COPE Miramar, 783 Onda Media, como a ti te gusta.
Hola, buenos días. Como cada sábado a hora 13, damos inicio a este nuevo encuentro en los 783 de la Onda Media para compartir un buen rato de conversación distendida, amistad franca y buena música, mientras nos acercamos a la órbita personal y profesional de personajes relevantes del mundo, bueno, del mundo de la cultura, la ciencia, la política, los deportes y también las empresas que siempre nos visitan para entregarnos, en esta hora del mediodía, una parte considerable de lo que son a través de sus palabras. Les doy las gracias por estar con nosotros y les invito a que nos acompañen hasta el final, porque hoy nos visita una persona excepcional. Sí, tenemos a nuestro lado a un creador de mundos, un inventor de historias. Y la nuestra empieza aquí.
A partir de este instante les acompaña Hora 13, una producción radiofónica escrita y presentada por Mario Beut,
servidor y amigo,
para COPE Miramar Cataluña.
¿Cuándo sentiste por primera vez el deseo de escribir historias?
Yo creo que muy temprano, tendría como 8 años, 10 años. Uh-huh. Primero descubrí el gusto por la lectura y casi sin transición después descubrí el gusto por crear mis propias historias.
¿Y me has dicho desde muy jovencito?
Sí, desde los 8 años.
Desde los 8 años ya.
Pero después empecé a escribir radio. Fue por donde empecé, no uh-huh. por los libros. Empecé por la radio y luego ya profesionalmente a los 19 años escribí un libro para niños que ganó un premio nacional y bueno, uh-huh. ese fue el inicio de la carrera como escritor.
Óyeme, ¿qué significa precisamente ser escritor?
Yo creo que la posibilidad de crear mundos, de ser un poco un demiurgo y crear criaturas, darles movimiento, darles vida propia, crear un espacio en el que vivan, en el que respiren.
En última instancia, ¿para qué sirve la literatura?
Yo creo que básicamente para mí, cada cual puede tener su interpretación, para mí la literatura, la función primaria de la literatura es entretener. Si durante ese proceso de entretener al lector, el lector reflexiona, analiza, adquiere nuevas posturas, cambia, bienvenido sea. Pero para mí lo primero es cautivar al lector con una historia, unos personajes, unas peripecias.
Bien, tenemos que decir a nuestros oyentes que quien así responde a mis preguntas es el escritor cubano Antonio Orlando Rodríguez, autor de la celebrada obra Chiquita, que ha sido ganadora del premio Alfaguara de novela 2008 y cuya edición, llevada a cabo por Editorial Alfaguara del Grupo Santillana, está en todas las librerías de España desde principios de abril. Querido Antonio Orlando, bienvenido a Hora 13. Ya sabes, es la hora de la conversación y la amistad. Pero para orientar un poco a nuestros oyentes, diremos que Chiquita es una gran novela, tanto por su extensión, más de 500 páginas, como por las historias tan apasionantes e imaginativas que cuenta. ¿Por qué ese título?
Bueno, es el nombre de la heroína de la novela, de la protagonista. Uh-huh. Y es un nombre muy bien puesto si tienes en cuenta, Mario, que era una mujer que medía solamente 26 pulgadas, que eso creo que son 50 y tantos centímetros. Sí. Entonces, ningún nombre mejor que Chiquita, ¿no?
Y diríamos que el escenario principal de la novela es la cubana ciudad de Matanzas.
Sí.
Es la parte occidental de la isla. Un sitio donde, por cierto, fue creado el primer danzón de que se tuvo noticia, ¿te acuerdas? Que ¿Te recuerda a Barbarito Díez?
Un personaje increíble. Siempre es para mí la personificación de un caballero, de un cubano de la antigua estirpe, un individuo elegante, comedido, que tenía una voz maravillosa. Transmitía mucho con la voz y cuando cantaba era totalmente inexpresivo, era como una estatua, era una contradicción entre lo que salía de su boca y lo que él reflejaba como persona. Es como el paradigma de un cubano de otra época que logró vivir las primeras décadas de la revolución sin contaminarse de la vulgaridad que había en el ambiente.
O sea, un hombre de radio, un hombre de disco, no un hombre de televisión.
Sí, pero sin embargo se presentaba en público con frecuencia y en la televisión y la gente lo adoraba, pero siempre
con forma estática, ¿no?
Hierático, así.
En el transcurso del programa seguiremos conversando con Antonio Orlando Rodríguez sobre otros aspectos de su vida profesional que incluyen su labor no solo como escritor, sino también como estudioso e investigador de la literatura infantil. Y su notable trabajo, además, como guionista y realizador de radio en importantes emisoras cubanas. Antes, permíteme acercarme un poquito al universo donde quizás se forma sin percatarnos el germen de todo escritor. Me estoy refiriendo a esa patria de sueños que es la niñez. Naciste en Cuba, en la ciudad de Ciego de Ávila, al centro de la isla, en 1956. ¿Cómo recuerdas tu niñez?
Bueno, yo tuve una niñez bastante itinerante, porque desde muy pequeño mi familia estuvo viajando de un sitio a otro y a los 6 años fue que llegamos a La Habana. Uh-huh. Y allí nos radicamos y allí, bueno, hice todos mis estudios y me formé. Pero fue una niñez un poco vagabunda, ¿no? Vivimos en muchos pueblos diferentes y eso fue bueno porque conocí muchos paisajes, mucho el mar, el campo, entonces eso fue muy enriquecedor.
¿De la misma Habana?
No, de distintas provincias. Realmente yo nací en Ciego de Ávila, pero yo nunca viví en Ciego de Ávila, iba de vacaciones, pero desde muy pequeño mis padres estuvieron viajando de un sitio a otro hasta que a los 6 años llegué a La Habana y ahí me quedé.
Me has dicho que empezaste a escribir prácticamente a los 8 años. Ese quizá fue tu primer contacto con la literatura. Me refiero a las primeras lecturas o si tuviste alguna abuela, aquella abuela que cuenta cuentos que te introdujo en el mundo de las historias imaginadas.
No, a mí me hubiera encantado tener ese tipo de infancia tan novelesca de que tienen algunos escritores, de los abuelos que los inician. No, realmente no fue así. En mi familia no había nadie particularmente lector. Incluso mi madre se volvió lectora conmigo en mi adolescencia. Ella parece que se contagió de mi vicio por la lectura, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, tuve la suerte de que cuando fui a vivir a La Habana, en la casa de al lado, vivía la secretaria de Alejo Carpentier, que era el director en aquella época de la Editora Nacional de Cuba, y todos los libros para niños que ellos publicaban, esa muchacha me traía un ejemplar.
Qué bonito, ¿no?
Y eso alimentó mucho, me puso en contacto con Los Tres Mosqueteros, Platero y Yo, los libros de Verne. Entonces, figúrate, todo eso me generó una gran expectativa por la lectura.
Eso hablando de pocos años.
8 o 10 años.
8 o 10 años, como más. Me has hablado de tu madre, que se contagió de tu lectura, pero háblame de tu padre. ¿En qué medida ellos te han ayudado en tu formación como escritor?
Yo creo que como escritor, no. Profesionalmente, no. Creo que como individuo...
Como persona.
Como persona, siempre personas con un gran sentido del decoro y de la unidad familiar y siempre muy protectores de sus hijos. Creo que en ese sentido fueron un ejemplo, ¿no?
¿Fuisteis varios hermanos o...?
Yo soy el hermano mayor y hay 2 hermanos, una hermana y un hermano.
Uh-huh. Tú eres el hermano mayor.
El mayor.
¿Y los otros 2 hermanos han seguido tu camino?
Para nada.
Para nada.
Uno se dedica a la economía, a la administración de empresas y la otra es profesora de matemáticas.
Diferentes, los tres, ¿no? Tu adolescencia y juventud te tocó vivirlas en medio de un proceso revolucionario complejo. ¿Cuáles fueron los signos de esa época? ¿Cómo los recuerdas?
Bueno, con una etapa muy contradictoria en la que quizás había una vida cultural muy atractiva, pero a la vez te sentías dentro de una cárcel, como una cárcel que estuviera llena de atractivos, pero lo cual no hace que deje de ser una cárcel, ¿no? Creo que, y otro elemento que creo que es distintivo es una extraordinariamente fuerte, arraigada y que lo permea todo, doble moral. Las personas, me di cuenta muy temprano que las personas pensaban de un modo y actuaban de otro. Y eso es un poco difícil de asimilar.
Estudiaste periodismo en la Universidad de La Habana. ¿En qué momento te marchas de tu ciudad natal y cómo era La Habana que te recibió?
Bueno, yo me fui de La Habana, me fui a vivir al extranjero en el año 1991. Fui a vivir a Colombia, después me radiqué en Costa Rica, después en Bogotá. Entonces me convertí un poco en ciudadano del mundo.
O sea, de todos esos países supongo que tienes gratos recuerdos y algunos sinsabores. Pero hablemos de los buenos, de los positivos, tanto de Colombia como de Costa Rica.
Sí, bueno, no, básicamente los recuerdos son buenos. Y los malos los he exorcizado metiéndolos en los libros, vengándome de esos personajes, convirtiéndolos en personajes horrendos literarios, ¿no? Costa Rica es un país muy pequeño y me dio la oportunidad de trabajar en toda Centroamérica haciendo programas de educativos, de lectura, trabajar promoviendo la lectura entre los niños. Coordiné varios proyectos para la UNESCO y fue muy gratificante. Y en Colombia tuve la suerte de trabajar en una fundación que se llama Funda Lectura, una fundación que también trabaja en todo el país en proyectos, concursos literarios, bibliotecas, listados de libros de calidad recomendados, es decir, todo lo que tiene que ver con lograr que el pueblo lea. Entonces fueron trabajos muy agradables para mí.
O sea, toda tu vida, Antonio Orlando, rodeado de libros.
Sí, siempre. Una etapa que estuve también muy metido en el mundo de la radio y de la televisión, pero básicamente de libros.
Hemos hablado del libro, me acabas de citar la radio y la televisión. ¿En qué lugar te encuentras más a gusto? Supongo que si hablas de literatura, igual te da hablar en televisión que comentarlo en el mundo de la radio, ¿no?
Yo entré por primera vez en un estudio de radio en 1970, tenía como 14 años y me fascinó.
Radio es un veneno.
Y seguí haciendo radio hasta que me fui de Cuba, nunca seguí escribiendo libros y nunca abandoné la radio. Para mí la radio es el medio más maravilloso que existe.
Es que es un veneno impresionante.
Y además es el medio que a mi juicio estimula más la imaginación de la gente.
Exacto. Ahora en estos momentos que estamos hablando nadie se imagina cómo eres.
Y todo el mundo me pondrá una cara distinta, un cuerpo distinto. Así que fíjate qué ejercicio de imaginación.
Óyeme, ¿por qué no me hablas de tu primer libro publicado?
Fue un libro para niños, se llama Abuelita Milagro. Lo escribí cuando tenía como 16 años y ganó un concurso cuando tenía como 19. Y como digamos ese libro me abrió las puertas ya del mundo editorial. Y a partir de ese momento seguí escribiendo y publicando libros para niños. Era un poco un libro que recreaba el mundo de muy idealizado, el mundo del campo cubano, ¿no? La fauna, la flora, las leyendas, giraba en torno a esa órbita.
¿Te va gustando mientras conversamos que estés escuchando temas de tu tierra?
Sí, me encanta.
Cuando escuchas a Paquita de Rivera, ¿qué sientes? ¿Qué
notas? Eso es un saxofonista único y además un individuo con un sentido del humor prodigioso y con una lengua que hay que respetar porque tiene una mente y una agilidad para las respuestas y para la ironía temibles, sí.
Pero su música es muy agradable.
Su música es maravillosa.
Hoy Hora 13 cuenta con la presencia de Antonio Orlando Rodríguez, autor de Chiquita, una novela que está protagonizada por una liliputiense cubana que triunfa en Estados Unidos pese a su estatura, como muy bien ha dicho nuestro invitado especial de hoy, 26 pulgadas. Chiquita está publicada en España por la editorial Alfaguara y mereció este año el premio Alfaguara de novela. Antonio Orlando Rodríguez, aunque nació en Cuba, como muy bien ha dicho, ha vivido en Colombia, en Costa Rica y actualmente reside en Estados Unidos. Nuestro invitado escribió alguna vez: en un momento en que le faltó la voz de un ángel en los coros celestiales, fue llamada una mujer para sustituirla.
Pedra é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol.
El programa te ayuda a recordar muchas cosas, ¿no?
Me ayuda a recordar cuentos que escribí que ni me acordaba.
La brasileña Elis Regina, una de las voces más populares de Brasil. Y tenemos que decir que la voz de Elis Regina también es una de las voces preferidas de nuestro invitado especial de hoy, Antonio Orlando Rodríguez.
En sintonía, Hora 13. Una exclusiva radiofónica de Mario Beut para COPE Miramar Cataluña.
Después de tu primer libro vinieron tantísimos más. Voy a enumerar algunos, y quiero que me digas alguna frase que pueda resumir cada título. ¿Estamos de acuerdo? Sifín y el Bramontono, que ganó el Premio Nacional Ismaelillo en 1978.
Una historia de ciencia ficción para niños, que la verdadera ciencia ficción fue que un jurado tan prestigioso le diera el Premio Nacional de Literatura, porque yo no se lo hubiera dado.
Cuentos de cuando La Habana era chiquita, que también recibió el Ismaelillo y el Premio La Rosa Blanca.
En esa época yo trabajaba en La Habana Vieja y todos los días pasaba por esas primeras calles de la ciudad, y entonces el libro es un poco un homenaje a La Habana colonial y a los orígenes de esa ciudad en la que me estaba moviendo.
Tenemos otro título: Un elefante en la cristalería.
Bueno, ese es un libro de pequeños poemas en prosa, pequeñas historias, y yo creo que es un libro que escribí en uno de los momentos más felices de mi vida en el ámbito personal.
Y siguen los premios Ismaelillo, porque ahora vamos a buscar Mi bicicleta es un hada y otros secretos por el estilo, también premio Ismaelillo.
Ese es un libro de poemas para niños, que fue uno de los últimos libros que escribí en Cuba.
Pues señor, este era un circo.
Bueno, el circo para mí tiene una fascinación especial. Desde niño y cuando era muy pequeño veía los circos pobres ambulantes y me encantaban. Y después tuve la oportunidad de ver grandes circos como el Circo de Moscú, ¿no? Sí. Que es todo un espectáculo. Pero lo mismo si es un circo pequeño que grande, siempre me hipnotiza, me seduce mucho lo que veo en la pista. Y entonces por eso escribí ese pequeño libro para niños que es un homenaje al circo.
Y yo, Mónica y el monstruo.
Ah, bueno, esa es una venganza.
¿Una venganza?
Contra todas las maestras horribles que tuve que padecer durante mi niñez, porque el monstruo al que se alude en el título es una profesora.
¿Porque tuviste problemas con las profesoras?
Tuve maestras, yo creo que como todo el mundo, maestras y maestros encantadores que te quedan en el recuerdo, y otros que quisieras que lincharan.
Pero a mí me está seduciendo cómo consigues los títulos. Los títulos son muy sugerentes, cada una de tus obras. Porque de los que hemos citado, llegamos al concierto para escalera y orquesta.
Digamos que ese es un cuento que es un ejercicio de surrealismo tropical, ¿no?
¿Y el sueño?
El sueño es una historia que recrea los mitos afrocubanos, los personajes de la mitología yorubá, de la mitología afrocubana, sí.
Este también fue Premio Internacional de Novela Infantil Artemis Edinter, ¿no? Sí. Y después llegamos a Struff. ¿Qué le pasa a Struff? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa?
Struff es una historia de ciencia ficción para niños también, un viaje, un circo intergaláctico ahí. Así que ahí se mezclaron la ciencia ficción y la aventura y el amor por los circos. En este caso es un circo que va de planeta en planeta, una serie de personajes estrafalarios.
Bonito, el tema tiene que ser interesante. Muy interesante, sobre todo para los niños, que les despierta un poco la imaginación, ¿no?
Sí.
Y después hay uno aquí también, el Tiriquití y Tiriquitó.
Eso, bueno,
es un poco trabalenguas.
Sí, ese es un cuento también inspirado en las raíces de la cultura negra cubana, en los cuentos populares negros, por eso esa sonoridad en los nombres de los personajes.
Ya. Y Farfán Rita contra el profesor Hueso.
Fíjate, ese es otro cuento sobre el mundo de los niños y los profesores odiados, pero en este caso ya lo había escrito con más madurez y al final se busca una comprensión entre los adversarios. En el cuento que te mencionaba antes, los niños terminan subiendo a la maestra que odian en un cohete y disparándola para otro planeta. Aquí se logra un entendimiento entre la niña que protagoniza el cuento y ese maestro que es su enemigo, entre comillas.
¿Eso puede ser un poco también tu historia, de esa maestra que tuviste?
Sí, no, yo creo que con el tiempo uno aprende a tolerar los defectos. Uno, mientras más joven es, más intolerante, ¿no? Aunque a veces no se aprende nunca.
Pero, sin embargo, la vida te va enseñando paso a paso aquellas equivocaciones, errores y también, como no, grandes oportunidades para demostrar lo que piensas y lo que vales.
Sí, es cierto.
La mayoría de estos títulos que hemos enumerado han sido premiados. ¿Qué suponen los premios para ti en la vida de un escritor?
Bueno, todo depende del momento en que estés, ¿no?
Sí.
Cuando empiezas, es la oportunidad de darte a conocer en tu espacio, en mi caso en Cuba, y después en mi caso se volvió, te lo confieso, como una especie de juego divertido, que era como un deporte ganar premios literarios, ¿no? Uh-huh. Y por eso mismo después, durante muchos años, dejé de participar en concursos.
Yeah.
Dejé de participar en concursos durante mucho tiempo, hasta que al cabo de los años decidí participar en el premio Alfaguara, realmente. Yeah. Después de muchos años sin entrar.
Y después de muchos años de no participar en los premios literarios, llegas y te llevas el premio también Alfaguara.
Sí,
o sea,
sí,
que...
Valió la pena ese.
Valió la pena el tránsito, el espacio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hora 13 sigue en diálogo con el escritor cubano Antonio Orlando Rodríguez.
Hora 13. Una cita diferente, limpia, distinta. Un motivo radiofónico de Mario Beut para COPE Miramar Cataluña.
Efectivamente, hoy la selección musical no puede estar más a medida de nuestro personaje. Es un traje a la medida. ¿Te parece bien?
Se esmeraron.
No existe un momento del día,
la inolvidable Olga Guillot,
en que pueda apartarte de mí. El mundo.
Hay una parte de tu obra, quizás menos conocida, que la que has dedicado a investigar sobre la literatura infantil. Has publicado Literatura infantil en América Latina y Panorama histórico de la literatura infantil en América Latina y el Caribe. ¿Cuál es, según tu criterio, el estado actual de la literatura para niños y jóvenes en lengua castellana?
Bueno, sabes, ese fue un tema que yo me dediqué a investigar durante los años 90. Cuando salí de Cuba, como que no sentía ganas ni me sentía capaz de escribir ficción, y entonces me dediqué a la investigación literaria. En el momento en que yo escribía esos libros, era un panorama difícil pero a la vez prometedor, donde había muchos problemas de editoriales, los autores encontraban mucho trabajo para que las obras circularan de un país a otro, pero había muchas ganas de hacer, mucho talento, voces muy prometedoras. Sin embargo, te confieso que después que me reconcilié con la ficción y que volví a ese campo, esa etapa de investigación literaria quedó ahí cerrada en ese momento, y dejé de leer con darle seguimiento a la literatura infantil latinoamericana. Supongo que había mucha gente que prometía y muchos autores de talento que habrán seguido trabajando y que se habrá enriquecido mucho el panorama con nuevas figuras.
Yeah. Has dicho que no crees que sea cierta esa apreciación tan generalizada de que cada vez se lee menos, especialmente los niños y los jóvenes.
Sí. No, yo no creo que cada vez se lea menos.
¿No?
Yo creo que quizás hay el problema de que no se pone en las manos de los niños y de los jóvenes los libros que ellos quieren y necesitan leer, ¿no? Entonces, yo creo que cuando uno le pone en las manos a un niño, a un adolescente, un libro que realmente los seduce, ese libro los atrapa. Pero lo complicado es poner en las manos de ellos un libro que a ellos no les interesa. Es decir, es el libro que nosotros deseamos que lean, pero no el que ellos quieren leer. Entonces, para mí, es ese saber ponerles en las manos el libro indicado es la clave para que lean, ¿no?
¿Cómo lo tuviste tú? De chiquitín, de jovencito, tuviste la obligación de leer.
Nadie nunca me obligó a leer, sino que yo fui descubriendo libros, títulos y autores, y afortunadamente encontré libros de mucha calidad que lograron atraparme. Uh-huh. Pero es terrible cuando en la escuela te ponen a leer un libro que no te interesa, ¿no? Que te deja indiferente. Entonces, ahí viene cierto rechazo a la lectura.
Entonces la pregunta puede ser esta oportuna: ¿qué futuro le espera al libro en un mundo saturado de nuevas tecnologías? Tenemos internet, videojuegos, televisiones digitales con sus canales temáticos, tenemos, en fin, cada vez más.
Sí, esa es una pregunta difícil de responder. Habría que tener una especie de bola de cristal, lo cual se convertiría en otra tecnología rápidamente para predecir el futuro. Pero yo creo que el libro nunca va a morir, ¿no? Que esa experiencia de pasar las páginas, yo creo que eso es insustituible. Habrá otros medios que se convertirán en portadores de la palabra escrita, pero yo creo que siempre va a haber personas que prefieran el libro, ¿no? Yeah. Bueno, igual que todavía hay personas que prefieren los discos de vinilo.
Sí. Bueno,
son unas rarezas, pero
son rarezas, o son, entra dentro de la parte de yo diría de
coleccionista.
De coleccionista, de tiempos que te recuerdan otras muchas cosas a través de ese vinilo, precisamente.
Bueno, yo creo que el día que todos los libros sean electrónicos, yo seré como los coleccionistas de vinilo de hoy y seguiré teniendo mis libros de papel.
Y yo también. Desde que el escritor peruano Julio Ramón Ribeiro, en sus prosas apátridas, que deberíamos comenzar por quemar todos los libros y a partir de esta carencia para recuperar el amor por la lectura, ¿qué opinas tú? ¿Opinas lo mismo que Juan Ramón Ribeiro?
No, yo no soy partidario de quemar los libros en ninguna circunstancia. Verdaderamente no.
¿En qué medida entonces puede relacionarse la falta de hábito de lectura con la existencia de unos programas de estudios en materia de literatura, me estoy refiriendo, que resultan poco atractivos y hasta, yo diría, tortuosos para los niños y para los jóvenes?
Yo cuando trabajé en Colombia en Fundalectura siempre discutía sobre ese tema con los maestros, y que a mi juicio los programas de lectura son demasiado ambiciosos y pretenciosos. Yo digo siempre, si un muchacho de hoy de 14 o 15 años no está preparado y no le interesa leer El Quijote, ¿qué sería preferible? ¿Ponerlo a leer en la escuela El Quijote a regañadientes o escoger una obra que se corresponda con sus intereses, que quizás no sea el clásico que es El Quijote, pero que quizás pueda acercarlo y enamorarlo a la lectura para que el día de mañana tal vez quiera leer voluntariamente El Quijote? Porque,
y entonces lo entienda muchísimo mejor.
Porque todo lo que se hace obligado genera rechazo. Entonces, obligar a un muchacho de 13, 14 años a leerse La Celestina, que uno disfruta de adulto, pero que a lo mejor de niño le resulta incomprensible o indiferente, entonces lo que estás es despertando
es un rechazo.
Un rechazo a los clásicos malsanos.
Entonces tú, ¿cuál crees que sería el camino a seguir para formar buenos lectores?
Yo siempre pienso que es el libro indicado en el momento indicado, en las manos indicadas. Y para saber qué libro reúne esos requisitos, hay que conocer al lector, porque no se puede masificar entonces la elección de los libros. Uno tiene que saber a qué niño o a qué joven le va a poner un libro en las manos, conocer sus intereses. Posiblemente no le interese leer El Buscón, pero sí le interese leer un libro sobre la historia del automóvil.
Sí, por ejemplo.
¿No? Entonces, de lo que se trata, creo que yo, es de ejercitarlo como lector, introducirlo en el mundo de los libros, es lo principal.
Háblame un poco de tu experiencia en el programa que para fomentar la lectura en que participaste y que era promovido por UNICEF.
Bueno, ese fue un programa que se realizó en Centroamérica en el año 1992 y que tenía la intención de estimular la aparición de promotores de lectura en bibliotecas, en casas de cultura, en distintas instituciones de Centroamérica, donde realmente ese era un terreno muy virgen. Y promotores de lectura son personas que se proponen acercar los niños a los libros a través de distintas técnicas, que pueden ser desde lecturas de cuento, motivarlos a escribir, a hacer sus propios libros, o hacer talleres creativos, organizar concursos de lectura en las bibliotecas, bueno, todo eso. Fue un programa bien interesante y muy fructífero, porque a partir de esas experiencias que se hicieron en Centroamérica salió un grupo de personas que posteriormente desarrolló un trabajo muy destacado. Fueron pioneros en sus países.
Experiencias literarias en la voz de un cubano, Antonio Orlando, que hoy está con nosotros y también acompañándonos siempre la música que le recuerda a su Habana natal.
Su emisora, COPE Miramar Cataluña. Su programa, Hora 13. Su amigo, Mario Beut. Quédese con nosotros, por favor.
Antonio Orlando Rodríguez, Premio Alfaguara de Novela 2008, hoy aquí en Hora 13, la hora de la conversación y la amistad. Él está de visita por España para promocionar su novela Chiquita, calificada por el jurado que le premió como una novela llena de vida y elegancia, con una notable gracia narrativa y una imaginación sin descanso. Tengo entendido que la primera noticia que tuviste del personaje central de la novela, Espiridiona Zenda, Chiquita, te llegó de manera inesperada y por correo electrónico. ¿Es así?
Sí.
A partir de aquí, entonces, ¿qué proceso siguió la creación de la novela?
Bueno, cuando me mandaron ese correo electrónico con una fotografía antigua de Chiquita, me sorprendió mucho el personaje. No sabía nada de su existencia. Puse a indagar, nadie sabía nada sobre la existencia del personaje, y un poco me di a la tarea de investigar, y lo que descubrí del personaje me pareció tan fascinante, que una mujer de 26 pulgadas hubiera llegado a ser una celebridad de los teatros y las ferias de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que me dije, aquí hay una historia, aquí está la heroína de una novela que estaba esperando por un autor que la descubriera, y me di a la tarea de escribir el libro. Algo que me llamó mucho la atención fue que curiosa es la fama, ¿no? Una mujer que 100 años atrás hizo una fortuna, que fue tan popular que el presidente de los Estados Unidos la recibió en la Casa Blanca, y 100 años después nadie sabía quién era, ¿no? Le había caído un manto de olvido, pero tremendo, encima.
Has dicho que Chiquita es una novela de aventuras, cosa que no dudamos, pero se trata de una narración muy veloz, llena de sucesos y personajes.
Sí, yo traté de que fuera vertiginosa, porque y llena de peripecias, y que en todas las páginas pasara algo, a veces varias cosas en la misma página, porque de lo contrario me parecía que 500 páginas eran difíciles de vencer. Tenía que... la intención era sujetar al lector de la mano por la primera página y llevarlo en una carrera vertiginosa hasta la última.
En realidad, ¿cuántas páginas hubiese tenido Chiquita una vez recogida, redactada y releída?
Más de 600.
Creemos, sin embargo, que es más que una novela de aventuras. Chiquita, de cierta forma, es un trozo de la historia de la nacionalidad cubana y relata momentos importantes de la cultura nacional. Desde celebridades que en esa época visitaron la isla, hasta el reflejo de vidas importantes como la del poeta romántico José Jacinto Milanés y su poema más conocido, La fuga de la tórtola. ¿Qué me dices a ello?
Sí, es un libro, es una novela que de alguna manera va a las raíces de la nacionalidad y de la cultura cubana, y que recrea la época de las guerras de independencia, de ese triángulo que formaron España, Cuba con sus ansias de independencia y Estados Unidos con su voluntad de injerencia, ¿no? Entonces es una época bien complicada en la historia de Cuba, pero también una época muy rica en la formación de la cultura cubana, ¿no? De la literatura, del arte cubano.
¿Cómo te las has arreglado para combinar de manera magistralmente divertida tantos elementos?
Pues no sé, yo trato de mezclar el humor, la fantasía, el rigor histórico, ¿no? A veces me saldrá mejor, a veces me saldrá peor, pero es lo que intento siempre. Uh-huh. Y lo que trato es simplemente de escribir los libros que me gustaría leer, el tipo de libro que me gustaría leer, con ese, digamos, esas historias híbridas.
¿Podríamos decir que Chiquita, el personaje protagonista de tu novela, es carismático, es inteligente y también cruel?
Sí.
¿Esa crueldad es parte del personaje en la vida real o es pura ficción del personaje por ti creado?
Bueno, es muy difícil saber 100 años después las características del personaje. Cuando hoy día vemos una película o leemos una novela sobre Nerón, lo que estamos viendo es una recreación que hace un autor de la psicología y de la personalidad de un individuo a partir de algunos hechos de su vida que han llegado hasta nosotros. Y lo mismo sucede con Chiquita. A partir de los datos que se saben y de algunos hechos de su vida, yo he hecho deducciones en plan de detective un poco para tratar de reconstruir su personalidad y su carácter. Hay mucho de ficción y, bueno, como a veces las técnicas, hay que usar técnicas investigativas no ortodoxas, también pedí a un par de expertos en astrología que hicieran la carta astral del personaje.
Yeah.
Y eso me ayudó un poco a, entre lo que sabía, entre lo que imaginaba y lo que me dijeron los astrólogos, un poco a darle cuerpo a Chiquita, a darles personalidad.
Entonces podríamos decir que Chiquita, el personaje protagonista de tu novela, es carismático, inteligente. Y en la nota final al libro juegas un poco a borrar los límites entre las cosas que realmente pasaron en la vida de Chiquita y otras que quizás no tuvieron lugar, pero seguramente a Chiquita le habría gustado que pasaran. A pesar de todo, se trata de una historia increíblemente verosímil.
Sí, de eso es de lo que se trata. Que la gente, cuando la escribía, me divertía diciendo, bueno, la gente no va a saber qué es la verdad, qué es la ficción, y de eso es lo que se trata, como de hacer una tela donde unos hilos sean imaginación y unos hilos sean realidad, pero que queden tan entretejidos, tan entremezclados, que parezca, que dé la ilusión de que todo es verdad, ¿no?
¿Es conocida en Cuba, Espiridión Acendo?
No, en lo absoluto, porque ella salió de Cuba cuando tenía 26 años, de su casa, y nunca se había presentado en público. Su vida artística
empezó en Estados Unidos. La novela entonces devuelve a la isla un personaje indiscutiblemente famoso y controvertido.
Sí, decir que devuelve a la isla es, digamos, una buena intención. Sí, porque, bueno, el libro no va a circular allá de inmediato, pero yo creo que en algún momento circulará y los lectores cubanos se reencontrarán con esta, descubrirán esta curiosa celebridad.
¿Están documentadas todas esas giras y actuaciones de Chiquita para el mundo?
Una parte de ellas,
una
sí.
Una parte de ellas,
sí.
¿Es verdad que la grandeza no tiene tamaño?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, que la grandeza no tiene que ver con el tamaño físico, sino con la voluntad, con el espíritu y con cierta tenacidad y tener cierta brújula en la vida, ¿no?
Es una frase que en los primeros capítulos aparece dicha por Sara Bernard a su paso por la ciudad de Matanzas. Entonces, Sara Bernard fue un personaje importantísimo en el mundo del teatro, en ese mundo del arte. ¿Tú crees que se puede hacer alguna semblanza de la grandeza de la Sara Bernard, grande, enorme, majestuosa, con esa Chiquita?
Sí, yo creo que el personaje sirve de inspiración a Chiquita, ¿no? Es un poco su modelo, su paradigma, y le transmite esa decisión, esa voluntad de lograr el triunfo artístico. Le sirve de inspiración, digámoslo así.
Ella actuaba en todos los escenarios, en cualquier escenario, desde una carpa de circo a un gran escenario, a un gran, diríamos, como podríamos poner el ejemplo hoy, de un palacio de deportes.
Bueno, yo creo que ella era muy pretenciosa y que realmente ella lo que quería era actuar en los mejores escenarios, como casi todos los artistas. Si después trabajó en las grandes ferias, yo creo que fue más impulsada por intereses económicos, y si luego llegó a los circos ambulantes fue porque, digámoslo, había pasado su momento de éxito o de mayor popularidad, ¿no?
¿Cuál es el rasgo más cautivador personalmente para ti de Chiquita?
La seducción, la capacidad de seducción.
¿Y por qué le aconsejarías a los lectores
que leyeran Chiquita? Bueno, yo creo que hay que hay lectores para todo y es muy difícil aconsejarle a todos los lectores el mismo libro. Yo le recomendaría mi libro a los lectores que gustan de las historias llenas de peripecia, con muchos personajes, donde siempre están sucediendo cosas, donde la imaginación y la fantasía y el humor son importantes. Pero probablemente otros lectores prefieran otro tipo de historias. Yo le apuesto al humor, a todos esos elementos que te decía, a lo que tú hablabas de las tramas vertiginosas. Entonces, yo creo que esos son mis lectores potenciales.
Amigos de COPE Miramar Cataluña, cuando estamos llegando casi a la recta final del programa, queremos aconsejarles que no se pierdan la lectura de esta novela escrita por Antonio Orlando Rodríguez. Una historia divertida, como muy bien ha dicho, pero también apasionante, bien condimentada con todos los ingredientes de la mejor literatura. Unos personajes sui generis, historias, escenarios y conflictos variopintos, narrados con humor y con mucha gracia. Poco más de 500 páginas para disfrutar de una lectura llena de motivos entrañables. Alfaguara la ha publicado en España y está en todas las librerías. Después de un premio como Alfaguara de novela, ¿qué pasa en la vida de un escritor?
Bueno, lo que pasa de inmediato es que entras en un torbellino, en una vorágine de entrevistas y presentaciones y viajes de una ciudad por otra, que se está empezando ahora aquí en España y que después continúa en Estados Unidos y luego como por más de una docena de países latinoamericanos, ¿no? Entonces, eso es lo primero.
Bien, no podríamos acabar este programa sin antes escuchar esta voz, esta gran voz, y una voz que tiene una relación muy ligada a nuestro invitado especial de hoy.
Quiero una canción para regalarla al viento. Quiero una canción para que la cante siempre.
Miriam Ramos, una de las más bellas voces de Cuba. Un programa de radio. Explícanos tu relación.
Es la mejor cantante del mundo. Y además de ser la mejor cantante del mundo, es una de las pocas inteligentes. Es una mujer de una sensibilidad fuera de serie.
Miriam Ramos, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Ay, qué gustazo escuchar la voz de Antonio.
Miriam, querida, tú no sabes la alegría que me da, la sorpresa que me han dado en Barcelona.
Ay, estoy muy emocionada, Tony.
Háblanos primero, Miriam, del guionista, del guionista de radio, del escritor, de tu amigo.
Cómo no, yo tengo ya más de 20 años haciendo el programa No Hacen Falta Alas, que sale los domingos, uh-huh, aquí en una emisora nacional, Radio Progreso se llama, y me invitaron, la creadora del espacio me invitó a ser la voz conductora de ese espacio. Después ella, por razones disímiles, tuvo que abandonar el proyecto. Y entonces, bueno, comenzó a escribir Antonio el programa. Y yo te digo, sin ningún temor a exagerar, que fue el momento más brillante del programa. Lleno de fantasía, de buen gusto, de variedad. Esa imaginación impresionante que tiene Tony para escribir. Yo lo recuerdo como un momento muy especial del programa.
Me estás hablando como profesional, pero como amigo, personalmente, ¿cómo es Antonio Orlando?
Antonio es una persona deliciosa, con una cultura espléndida, y es como esa persona ideal para compartir las cosas hermosas.
Oye,
la buena música, la buena literatura, el buen teatro, realmente es la persona ideal para eso.
Bien, que contestas a tu amiga que desde La Habana está comunicándote contigo.
Hace muchos años que no nos vemos, Miriam, pero cada vez que sacas un disco llega a mi casa y lo escuchamos y se lo hacemos escuchar a todas las amistades, y cada disco es como una larga conversación contigo. Porque a pesar de que no nos veamos, el afecto sigue siendo el mismo y la admiración, y sabes que siempre serás,
claro,
mi favorita.
Ay, gracias. Dice un escritor una cosa muy hermosa que nos pega perfectamente, que nuestra amistad no depende de cosas como la distancia y el tiempo.
Bien, Miriam Ramos, gran estrella de esa Habana maravillosa, de esa Habana que hoy estamos recordando con tu íntimo amigo, con tu personal amigo Antonio Orlando. Gracias por estar con nosotros, gracias por regalarnos tu voz.
No, hombre,
gracias por ser tan exquisita.
Gracias a ustedes que me han dado esta oportunidad de contactar con Tony. Un beso grande para todos.
Gracias, Miriam, te voy a hacer llegar la novela, ojalá te guste.
Ay, claro que me va a gustar. Un beso grande, grande, grande.
Adiós, Miriam.
Quiero una canción para cuando estés muy triste.
Pero aunque estemos llegando al final del programa, tenemos otra sorpresa para ti. Nos vamos hasta la ciudad cubana de Los Parques. Buenos días, Holguín. Buenos días, Luis Caicés.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Buenos días, bienvenido a nuestro programa. Desde Barcelona, saludos muy afectuosos.
Este es el día de las sorpresas.
Es el día de las sorpresas.
Luis, un abrazo para ti. Qué alegría escucharte.
Sí, y para mí también. Estoy tan emocionado. Uf, y tan alegre como si hubiera sido yo el premio Alfaguara, ¿eh? Que tu madre y yo hemos disfrutado, yo creo que más que tú.
Bueno, tú sabes que yo no soy muy expresivo y los amigos tienen que ser expresivos por mí.
Tenemos que decir a nuestros oyentes, informar a nuestros oyentes que Luis es poeta y narrador de reconocido prestigio. Ha obtenido importantes galardones por sus obras escritas para niños, entre las que cabe destacar El Pintorcillo. En los últimos años, sus obras de teatro para niños han sido representadas con notable éxito en la nación cubana. ¿Es así, Luis?
Sí, cómo no. Escribo para niños sobre todo, ¿eh? Y creo que eso fue lo que me unió a Antonio Orlando, porque cuando conocí a Antonio Orlando, entonces era el presidente de la asociación nuestra, que aglutinaba a los escritores para niños. Y para mí, una de las cosas que más, digamos, que agradeceré eternamente, porque es una de las mejores cosas que me ha sucedido en mi vida, ha sido precisamente conocerlo. En primer lugar, porque siempre supe que era una persona que iba a llegar muy lejos, muy inteligente, genial, y entre nosotros sabíamos que era precisamente la persona más capaz de todos nosotros. Pero además, porque como amigo, bueno, como amigo es como un Jordán, que cuando uno lo tiene cerca, sale como si estuviera bautizado, ¿eh? Y hace tanto tiempo que no nos vemos que, bueno, saber nada más que oír su voz ya es algo que le llega a uno entrañablemente. Y saber también que ha llegado lejos, bueno, es igual que si hubiéramos llegado todos también junto con él.
Bien, querido amigo, desde Barcelona, desde esa ciudad catalana, le enviamos a esa maravillosa Cuba, a esa maravillosa La Habana, nuestros mejores recuerdos y nuestros mejores y más entrañables abrazos. Pero prefiero que sea el último abrazo el que se le dé precisamente su amigo y
Luis, muchas gracias por tus palabras. De verdad, sabes que el cariño sigue siendo el mismo de siempre, y recuerdo, siempre voy a recordar esos momentos que pasamos juntos, y no pierdo la esperanza de algún día ir con Sergio por allá y volver a hacer nuestras conversaciones y caminar por los parques
y nuestros cocinaditos
y conocer a los nuevos poetas de Holguín, a los nuevos pintores en esa ciudad maravillosa. Un gran abrazo para ti,
igualmente,
y extensivo
igualmente
para todos mis amigos cubanos.
Directo igualmente desde La Habana, Barcelona.
Abrazos y cuídate mucho.
Estamos llegando al final, al minuto final, estamos llegando a la recta de tribunas para decirte gracias, campeón, por llegar a la meta, triunfador. Y vamos a terminar el programa escuchando a Mercedes Sosa con un tema casi un himno.
Que me ha dado tanto.
Gracias a la vida.
Me dio dos luceros.
Y desde nuestra pequeña fábrica de sueños radiofónicos nos despedimos. En la dirección técnica, diseño sonoro y vías de sonido, Sergio López. Julio Guerrero se hizo cargo de la producción y enlaces telefónicos. Y Mario Beu, su amigo de siempre, les desea un buen fin de semana. Y les espera aquí, el próximo sábado, para compartir, ya saben, conversación y amistad. Como siempre en COPE, Miramar, Cataluña y a la hora 13. Querido Antonio Orlando, felicidades por ese premio Alfaguara. Que tengas y tengamos oportunidad de tenerte muy pronto con nosotros.
Gracias, Mario, por tu maravilloso programa, que de verdad ha tenido una producción espectacular.
Las gracias a ti por tu presencia. Tú has enaltecido el programa.
Grillos y canarios.
Adiós, amigos, nos despedimos con radiofónicos abrazos.
Cope Miramar les ha ofrecido Hora 13, radiografía de un personaje. Una exclusiva radiofónica de Mario Beut para Cope Miramar Cataluña.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto.